Señor, pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas a cada una de las familias que están representadas el día de hoy aquí y que bendigas a aquellos que no pudieron acompañarnos. Donde quiera que se encuentren, Señor, que tu bendición sea con ellos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para que, como dice tu palabra, ese mensaje que tú quieres darnos el día de hoy no regrese vacío. Señor, que pueda producir fruto abundante en cada vida, comenzando con tu servidor. Señor, que tú sigas actuando por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida para moldearnos, para transformarnos, para que podamos reflejar tu carácter, Señor, y podamos llevar con fidelidad este mensaje que tú nos has encomendado, pero particularmente, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy podamos experimentar ese encuentro contigo, que podamos ver tu carácter, que podamos ver tu fidelidad y en ello encontremos descanso en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier aflicción, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 16 de Segunda de Samuel y me he propuesto llegar hasta el capítulo 17. Así es de que es un pasaje muy amplio, lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir segmentando en porciones. Acompáñenme entonces rápidamente al capítulo 16. Vamos a comenzar con el capítulo 16, desde el verso 1, dice así. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como ha servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, da tu consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llame también ahora a Husai arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche en el pueblo, con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oiga dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se encuentre, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y den aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciéndole: levántense, dense prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra ustedes. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaín, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galat. Luego que David llegó a Manaín, Sobi, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galadita de Rogelim trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén. ¿Se cansaron? No lo hubieran leído en su casa, ¿verdad? Pero la idea es que podamos leer la palabra de Dios y poder entrar y entenderla. Ok, si tú recuerdas la semana pasada, vimos la rebelión de Absalón. Vimos cómo Absalón disfrazó de política su rebelión durante años mientras preparaba el corazón de las personas, mientras las engañaba para desviarlos de su lealtad a David y atraerlos hacia él para nombrarse rey, autoproclamarse rey. Vimos cómo preparó toda la rebelión en medio de un acto de adoración, hizo sonar la trompeta y sus paleros en las diferentes tribus se levantaron en rebelión contra el rey David y se unieron, y vimos cómo el rey David tiene que huir. Pero una de las cosas que mencionábamos es que David huye porque su corazón tiene cuidado de las personas. Vimos este contraste entre el corazón de su hijo Absalón, un corazón mundano, carnal, como cualquier hombre que usa las estrategias, las artimañas, el engaño para hacerse del poder. Y vemos el corazón de David, un hombre que amaba al pueblo, que verdaderamente cuidaba del pueblo y que en alguna manera se abandonó a la voluntad de Dios. Él no se aferró al trono, sino que dijo: si Dios se agrada de mí, Él me va a hacer regresar a la ciudad y me va a permitir contemplar el arca. David estaba confiando en que Dios era el que estaba manejando todo el asunto. Y vimos cómo continuamente llegaron, de repente, repentinamente, llegaron estos anuncios de que su propio hijo se rebelaba, de que sus consejeros se rebelaban también, de que gente se estaba uniendo en contra de él. Y el desfile de traidores continúa en el capítulo 16. Y el capítulo 16 nos va a mostrar encuentros con enemigos de David. Pero entre el 16 y el 17 vamos a ver al final un tema de lealtad, un tema de fidelidad que va a ser el enfoque que vamos a tener. Lo primero que quiero que veas es que rápidamente vemos en el capítulo 16 que mientras David sigue su éxodo, su exilio, se encuentra con varios personajes. Y el primero es Siba, que está mencionado en el verso del 1 al 4. Nos dice que David ya pasa el monte y pasando el monte, pasando, dice, la cumbre del monte en el verso 1, llega este Siba, que es criado de Mefiboset. Ahora, si tú recuerdas, David había hecho misericordia a este Mefiboset en el capítulo 9 de segunda de Samuel. David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl a quien le pueda mostrar misericordia, y le dicen: ¿sabes qué? Hay un hijo de Jonatán que quedó lisiado. Y entonces lo manda a llamar, lo invita a que coma de su mesa y pone a Siba a cargo de sus propiedades. Y Siba aparece repentinamente mientras David va huyendo, y dice en el verso 1 que llega con dos asnos. Trae dos asnos y trae, pues la realidad es que es una botana para toda la gente que iba con David. Es una botana. Le dice allí que sale a recibirlo con un par de asnos, y dice que sobre ellos tiene 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y David le dice: ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Siba le respondió: los asnos son para que monte la familia del rey. Pues para que montara la familia del rey tendrían que hacer dos Suburban, por lo menos, ¿no? Tú sabes que tenía varias esposas, varios hijos, y él llega con dos asnos. Le dice: mira, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. La realidad es que no era mucho, pero de entrada, si tú lo piensas, Siba era alguien que había cuidado de la familia de Saúl. Vamos a decir que no era de corazón un pro David. Sin embargo, aparentemente este hombre muestra gratitud para con el rey. Y digo aparentemente porque David, cuando lo ve, en el verso 3 le pregunta por Mefiboset. En el verso 3 le dice: ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? ¿Por qué estás tú solo aquí? Y mira la respuesta. Siba le dice en el versículo 3, He aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Sabes qué, rey? Mefiboset se quedó allá porque esto es una oportunidad para él de recuperar el trono. Básicamente, ahora, piensa en el corazón de David. David que dijo, ¿a quién le puedo mostrar misericordia de la casa de Saúl? Le dijeron, aquí está este muchacho lisiado que vive en Lodebar. Va por él, le dice, todas las tierras, todo lo que tú tienes te lo voy a regresar. Siba lo va a trabajar y tú te vas a sentar todos los días en mi mesa a comer. Y de repente, en el peor momento, mientras David huye, le dicen, ah, dijo Mefiboset que esta es su oportunidad de tomar el trono otra vez. Ahora, la realidad es que en el capítulo 19 vamos a darnos cuenta que Siba estaba mintiendo. Y lo que quiero que veas es esto. Siba en realidad era un enemigo disfrazado de David. Era alguien que estaba ganando el favor de David, pero si tú te fijas, no le dice, Señor, el rey, lo voy a seguir como el resto de estos hombres que van con usted. Él le dice, aquí le doy un lonche, porque el otro traidor ya se quedó. ¿Y cuál es la respuesta de David? En medio de su aflicción, David respondió de una manera muy humana. En el verso 4 le dijo el rey a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. David se enoja en ese momento, no tiene mucho tiempo para hacer preguntas, va huyendo y sabes que quédate con todo lo que era de él. Y el otro, sí, señor, que yo haya gracia. Y está jugando los dos bandos. Porque Siba, entonces se va a quedar en Jerusalén con las propiedades a ver qué pasa. Pero si no sale bien la cosa, está bien con David. Él mostró favor para con David. Y Siba en alguna manera es un manipulador, es el típico gandaya oportunista que en medio de cualquier situación busca la manera de quedar bien ganando algo él. Y sabes, no nada más en el Antiguo Testamento hay personas así. Vamos a encontrar personas que al Señor Jesús le dieron un beso por 30 monedas de plata. Vamos a encontrar personas así que aparentan el interés, pero siempre buscando ganancia personal. Siba tenía su propia agenda. Siba veía esa oportunidad para obtener provecho y a la vez quedar bien. Y es lo que estaba haciendo. Así de que en realidad vemos que Siba es un enemigo del rey, un enemigo disfrazado, pero no es el único. Dice en el verso 5 que llega el rey David hasta Bahurim y aquí sale uno de la familia de la casa de Saúl. Siba era el siervo de la familia de Saúl. Ahora sale un pariente de Saúl que se llamaba Simei. Y dice allí que en el verso 5, que era de la casa de Saúl, era de la misma familia de Saúl. Él se llamaba Simei, era hijo de Gera y este sale maldiciendo a David. Ahora, el primero era un manipulador y este Simei sale a maldecir a David porque él está juzgando la situación. Este hombre por años ha estado guardando rencor contra David. ¿Por qué? Si tú recuerdas, no solamente murió Saúl, murió Jonatán, su hijo. Después murió, si tú recuerdas, Abner a manos de Joab, pero nunca se supo quién dio la orden. En realidad, Joab tomó la decisión. Pero además murió también el hijo de Saúl, que se había levantado para tomar el trono. Y hubo una serie de incidentes donde gente murió a manos de Joab y sus hermanos. Pero este hombre y posiblemente otros más pensaban que David era el que había dado la orden de exterminar la casa de Saúl. Así que ahora este hombre Simei ve a David huyendo de su propio hijo, ve al rey con la cabeza cubierta, descalzo. Si tú recuerdas, lo vimos cómo iba subiendo el Monte de los Olivos, humillado, llorando, y dice, ahora sí es cuando. Y él en el verso 6 dice que empieza a arrojar piedras contra David, contra sus siervos. Y no solamente eso, Simei está viendo la escena. Y Simei es el típico juez injusto donde tú y yo nos ponemos en ocasiones, o quizás hayas escuchado a alguien que juzga de esta manera. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, a veces dicen, es que andaba mal con el Señor. ¿Nunca te han dicho eso o nunca has pensado tú eso? Es que no se había congregado. Por eso le están pasando todas estas cosas. Simei ve a David y él piensa que sabe lo que Dios está haciendo. Dice allí en el verso 17, decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Simei dice, ahí está, Dios está sacando a flote tu maldad porque tú mataste a toda la familia de Saúl, arrebataste el trono que no te pertenecía, derramaste sangre y mira, Dios te está castigando. Ahora, es cierto, David estaba recibiendo el pago de su pecado, pero no era por ser rey, no era por algún crimen que había cometido contra la casa de Saúl. David sabía bien la razón de esto, pero Simei piensa que él conoce el corazón de Dios y puede juzgar las situaciones. Y tú y yo necesitamos tener cuidado también, porque a veces pensamos en términos muy simples. ¿Le está yendo mal? Es que andaba mal con Dios. ¿Le está yendo bien? No, es que ha sido muy bueno con Dios. Esa es la manera en que muchos cristianos ven la vida. Si tú andas bien con Dios, todo te va a ir bien. No te enfermas, no pasas dificultades económicas, no debe haber problemas en tu vida. Ah, te portas mal, entonces va a venir maldición sobre tu vida. La realidad es que no es así. Tú puedes ver en las Escrituras que en muchas ocasiones es lo opuesto, que aquellos que quieren obedecer al Señor, Jesús dijo que iban a tener aflicciones, que Pedro dice, no se sorprendan cuando venga fuego de prueba, porque es necesario. Y puedes ver el Salmo 73 que dice que los impíos, los orgullosos, parece que todo les sale bien. Así de que la vida no es en blanco y negro nada más. Simei asume que David está pagando el juicio de Dios por haber tomado el trono, pero no era así. Ahora me encantan estos hijos de Sarbia desde que aparecen en escena, tú sabes que son implacables. Y va este hombre no solamente aventando piedras, gritando, echando tierra, porque David venía bajando del Monte de los Olivos y Simei iba por un costado, era como una cañada, así de que tenía un punto estratégico para tirar piedras sobre todos los siervos y sobre el rey. Y lo que sucede allí es que en el verso 9 Abisai dice, ¿para qué discutir si esto lo podemos arreglar decapitando a alguien? Dice el verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ese lo quería callar permanentemente. ¿Y sabes qué podemos ver aquí? El corazón de David otra vez. David, cuando llegaron los sacerdotes con el arca y los levitas, David dijo, ¿sabes qué? El arca, Dios escogió Jerusalén, el arca se queda en Jerusalén. Y si Dios se agrada de mí, Él me va a hacer regresar y voy a poder adorar allí en Jerusalén, allí con el arca. Y David aquí no encontraba descanso decapitando a sus enemigos. David le dice a Abisai en el verso 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David dice, mira, si mi hijo me está persiguiendo, que no venga alguien de la familia de Saúl y me eche pleito, dicen, déjenlo. Pero el descanso de David estaba en esto, en el versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David encontraba descanso en la gracia de Dios. Ahora, es muy interesante porque en la traducción hebrea, vamos a decir, en la escritura hebrea, en lugar de decir, me dará, en el versículo dice, me dará Jehová bien por sus maldiciones, cuando dice Jehová mirará mi aflicción, dice Jehová mirará mi iniquidad. Y lo que David está diciendo es, yo conozco a Dios, conozco el carácter de Dios y sé que Dios, a pesar de lo que he hecho, a pesar de lo que estoy pasando, Dios puede seguir mostrándome gracia. A pesar, si te pones en el contexto, David le dice a ellos, déjenlo que me maldiga, déjenlo que me humille, porque Dios lo ha permitido. Y si Dios ha permitido esto, yo confío en que Dios también puede revertir esta maldición y hacerme bien. ¿Sí me explico? David estaba descansando en la gracia que Dios le había mostrado antes, para que a pesar de él haber fallado, a pesar de haber sido humillado, Dios llevara todo esto a un buen término. En el Nuevo Testamento lo podemos ver de otra manera. Cuando Pablo en Romanos 8, en versículo 28, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, va en este sentido. Por eso es que no podemos poner en blanco y negro la vida, porque Dios usa las pruebas como bendiciones disfrazadas con frecuencia. Porque Dios permite situaciones que son incómodas y dolorosas para que nuestra vida dependa más de Él y para que al final nosotros seamos moldeados en nuestro carácter a ser más como Jesús. Por eso, cuando tú en la iglesia escuchas esos mensajes de que todo tiene que estar bien, eso nos aleja de la realidad de la vida de Cristo. No ha habido una persona que esté más allegada al Señor, al Padre, que Jesús. Él mismo era Dios. Y cuando tú ves su vida, va a ser inexplicable desde esta perspectiva que Él haya sufrido. Pero el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que el sufrimiento es parte de la disciplina que nos hace más como Jesús. De hecho, dice el autor de Hebreos que Dios mismo sujetó a disciplina a Jesús por lo que padeció, por el sufrimiento. David conocía el carácter de Dios y su confianza no está en decapitar a todos sus enemigos y vivir tranquilo, sino en el carácter de Dios que permite que estas situaciones, a pesar de que sean dolorosas, Dios tiene el poder y este amor inagotable que puede revertir, que puede hacer que esas situaciones terminen siendo para bien. Así que David no quiere decapitar a nadie. Y dice, ¿sabes qué? Déjalo. Dios lo ha permitido, déjalo. Mi hijo me está correteando, que no vengan parientes de salud a gritarme. Dice, no hagas nada. Ahora, dice que en el verso 13, mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Ahora, ya vimos a este Siba, el manipulador, vemos a Simei, este juez injusto. Ahora vamos a ver al último personaje, Aitofel. Aitofel, el traidor, el consejero. Dice el verso 15, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Acuérdate, Husai era el amigo que llega a recibir a David en el capítulo anterior y David le dice, no me acompañes porque no me vas a ayudar. Mejor ve a Jerusalén, quédate con el rey y tú frustra el consejo de Aitofel. Así de que Husai va, recibe al rey, lo vitorea y habla con un lenguaje que no es directo. Por lo menos algunos interpretan como pudiera estar hablando de David mientras decía esas cosas, porque él le dice, se saca de onda Absalón, así es como le pagas a tu amigo. Y luego le responde Husai en el verso 18, le dice a Absalón, no, sino que de aquel que elija Jehová y el pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo. Ahí no está diciendo eres tú. Él nomás dice, yo estoy con el que el Señor escoja, yo estoy con el que el pueblo escoja, yo estoy con el que el pueblo de Israel escoja. Y luego le dice allí en el verso 18 al final, de aquel seré yo y con él me quedaré. Y luego en el verso 19 le dice, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, da tu consejo sobre lo que debemos hacer. No se lo pide Husai, va con Aitofel. Recuerda que Aitofel era el consejero de confianza de David. No olvides que también era el abuelo de Betsabé. Así de que va con Aitofel y dice, danos el consejo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Aitofel le dice, primero, en el versículo 21, Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. La palabra literal es apestoso. Todo el mundo sabrá que te has vuelto apestoso para con tu padre. A eso se refería el término. Era alguien al que ya no ibas a poder soportar. El primer consejo de Aitofel es quema las naves. Da un paso del que ya no puedas regresar. ¿Cuál es este? Tu papá dejó 10 concubinas en la casa. Ve y ten intimidad con ellas delante de todo el pueblo. Y el pueblo va a saber que con esto no hay forma de que tú te reconcilies con tu padre. ¿Por qué decía eso Aitofel? Aitofel era un zorro. Aitofel sabía que mucha gente estaba a la expectativa, era hijo contra padre, a ver si había reconciliación. Con esto le dice, estás quemando las naves, estás rompiendo las lanzas, estás quemando los puentes, ya es el punto sin retorno. Si tú haces esto, no solamente vas a humillar a tu padre. ¿Qué sucedía cuando un rey conquistaba a otro? La manera en que se mostraba el dominio es que tomaba las esposas, tomaba las concubinas como suyas. No significa que tuviera intimidad con ellas, simplemente era un acto político para mostrar el dominio. Y el significado era este, si no puedes defender a tus mujeres, ¿cómo vas a defender el país? Así de que Absalón escucha el consejo y dice allí en el versículo 21, la segunda parte dice, todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahora sí no van a tener dudas de que estás dispuesto a todo. Entonces ponen manos a la obra, arman desde el mismo terrado donde David vio a Betsabé, ahora ponen una carpa. Ponen una carpa allí, llaman a las televisoras, cadena nacional, todo, YouTube, streaming, live, y dice que el joven Mr. Garañón se va ahí, dice en el verso 22, y se llega a Absalón a las concubinas de su padre ante todos los ojos de Israel, ante los ojos de todo Israel. Ahora, todo el mundo sabía lo que estaba pasando allí. Y lo que sucede, si tú ves el verso 23, dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto de David como de con Absalón. Ahora, yo creo que pienses algo. Aitofel, en una manera, es un tipo de Judas del Antiguo Testamento. Es alguien que era el cercano a David y lo está traicionando. Ahora, humanamente hablando, yo pudiera entender ciertas motivaciones. Las pudiera entender. Es decir, si él supo algo de lo que sucedió con Betsabé, su nieta, él tenía motivos suficientes para aborrecer a David. Pero vemos que quizá también había algo de ambición. Y humanamente lo entiendo. Podía ser otro oportunista al estilo de Siba, al estilo de tantos que hemos visto, al estilo de muchos hombres el día de hoy. Pero había un problema y él lo sabía. Aitofel no estaba luchando solamente contra David. David no era cualquier hombre. David era el ungido de Dios. David era el rey que Dios había puesto sobre la nación de Israel. Y si tú consultas el score a lo largo de la historia, nunca aquellos que se hayan levantado en contra del reino de Dios han triunfado. Vas a encontrar que en el basurero de la historia hay muchos cuerpos tendidos de aquellos que se han levantado contra Dios, porque tarde o temprano se van a dar cuenta que no pueden contra Dios. Aitofel, él va en contra de David y no solamente hace este plan, que de entrada, vamos a ver ahorita las instrucciones, lo que sigue, pero de entrada lo que le dice a Absalón es, quita toda posibilidad de reconciliación con tu padre. Ahora, el autor no dice nada al respecto. Dice ahí en el verso 23 que lo que decía Aitofel era como si fuera palabra de Dios. Pero lo irónico de esto, y ahorita platicaba con Adriana, porque un comentarista, Ralph David, dice que quizá uno de los castigos para los enemigos de Dios sea encontrar un día que sin saberlo cumplieron los propósitos de Dios. ¿Tú recuerdas en el capítulo 12? El autor no dice nada porque ya no es necesario decirlo, pero en el capítulo 12, cuando el profeta Natán habla con David, en el verso 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, el cual estará acostado con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así de que el autor no nos recuerda estas cosas porque debían estar en nuestra mente. El profeta Natán le había dicho a David que iba a suceder, y aquí está Aitofel, este traidor, cumpliendo sin saberlo la palabra que Dios le había dado a David. Ahora, Aitofel no solamente quiere que David y Absalón rompan cualquier posibilidad de reconciliación. Míralo cómo comienza el verso 17, perdón, capítulo 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y yo me levantaré y seguiré a David esta noche, y yo caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y dice: yo lo voy a atemorizar, y al pueblo que está con él va a huir, y yo mataré al rey solo, y haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. ¿Te fijas las ganas que traía Aitofel? No solamente dice: mira, haz esto para que estén contigo. Yo voy a ir a buscarlo. Yo lo voy a encontrar. Yo voy a hacer que huyan todos los demás, que se quede solo, y yo lo voy a matar. Y le dice: no queremos matar a nadie más. No queremos que haya una guerra civil en Israel. Lo que buscamos es matar nada más al rey. Y cuando lo matemos, ya no va a haber razón de pelear para los demás. Vamos a regresar en paz y todos van a estar contigo. Ese era su plan. ¿Y qué sucede? Dice allí en el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón: llamen también ahora a Husai Arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá. Ahora, ya le había parecido bien el plan. Todos estaban de acuerdo. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué llamó a Husai? No sabemos si fue solamente el morbo, curiosidad, pero después de tener ese plan, llama a Husai Arquita, y viene entonces en el verso 6 y dice: cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: mira, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. El primer error de Absalón, estaba novato el muchacho, es que le dice cuál fue el consejo que le dio Aitofel. Llega Husai y le dice: fíjate, Aitofel dijo que hiciera esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué dices tú? Y entonces Husai dice: uy, no, ahora sí falló. Ahora sí se le fueron las cabras, dice ahí en el verso 7. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Ahora sí se equivocó. ¿Y qué va a hacer Husai? Husai va a apelar al sentido común, a las cosas que ya sabía Absalón. No le va a decir nada nuevo, nada que no supiera. Lo que le dice allí en el verso 8, le dice: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Todo el mundo sabía eso, por eso lo habían puesto rey. Sabían que desde adolescente había peleado contra gigantes, así de que no era nada nuevo. Simplemente le dice: tú sabes que tu papá es valiente, tú sabes que los hombres que traes son valientes. Le dice allí en el verso 8, y ahorita están, dice, como osa que le quitaron sus cachorros. Van a estar, pero sí, bien enojados. Y le dice el verso, al final del verso 8, además tu padre es hombre de guerra y no va a pasar la noche con el pueblo. Él va a estar escondido en alguna cueva o en otro lugar, ¿Y sabes qué va a pasar? Si tú llegas, vamos a decir que mandas al ejército de tus hombres y matan a unos cuantos y no encuentran a David, se va a correr la voz de que te están pegando duro y la gente va a tener miedo. Si matan a algunos, se va a correr la voz de que David está ganándole a Absalón. Y dice allí en el verso 9, al final dice: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león va a desmayar por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Todo el mundo lo sabía y se lo está repitiendo. ¿Y qué sucede en el verso 11? Da su consejo: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se encuentre, caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Ahora, él le dijo cosas que ya sabía, nada nuevo. Tú ya sabes, el pueblo sabe, tu papá es muy valiente, sus hombres son muy valientes. ¿Por qué no vas tú? Es más, mira, llévate a todo el ejército, junta todo el ejército y ve tú personalmente. Tú vas a ganar la batalla. Ahora, acuérdate qué es lo que había dicho Aitofel: déjame a mí juntar los hombres, déjame a mí ir a buscarlo, déjame a mí asustarlo, déjame a mí matarlo. Y Usai dice: ¿por qué no vas tú mejor? Y entonces, no solamente eso, si huye, que vean quién eres. Verso 13: si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. ¿Qué es lo que hizo Usai? Bueno, apeló al orgullo también de Absalón. Tú mejor junta a toda la gente, les vamos a caer como si fuera el rocío en la mañana, los vamos a rodear, si huyen vamos a destruir las ciudades, vamos a arrastrar las piedras. Y dice el verso 14, y quiero que veas, este es el secreto. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. ¿Y qué es lo que quiero que veas aquí? Que a pesar de todos los traidores y a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de que todos estaban abandonando o muchos estaban abandonando a David, Dios no había abandonado a David. Y la providencia de Dios, su soberanía se estaba manifestando aquí. Y lo primero que quiero que veas es esto, porque este contraste de hombres traidores contra un Dios que es fiel, un Dios que es fiel para con los suyos, está usando el orgullo de su hijo, del hijo de David, me refiero a Absalón, para frustrar un buen consejo. ¿Se acuerdan que David oró cuando le dijeron: Aitofel se ha ido con Absalón? Señor, frustra el consejo de Aitofel, que dé un consejo a todo atolondrado. Dios no hizo eso. Dios, de manera natural, están todos, oyeron el consejo, dijeron: oye, qué buen consejo el de Aitofel. A ver, tráiganse a Usai a ver qué dice. Se traen a Usai y Usai escucha el consejo y le dice: ¿por qué no mejor vas tú? Y dice: oye, este consejo está mejor. El consejo de Aitofel fue bueno, la decisión de Absalón fue mala. Pero tras bambalinas te das cuenta que Dios estaba actuando en el asunto. Ahora, este debe ser de ánimo para ti y para mí. Hablamos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que los primeros capítulos en el libro de Apocalipsis muestran que Jesús está aquí. Y decíamos que es la verdad que con más frecuencia olvidamos. El autor de Apocalipsis, Juan, se da cuenta que mientras está en prisión, en la isla de Patmos, en el exilio, de repente escucha la voz del Señor, voltea y ve al Hijo del Hombre con sus ojos de fuego, con su vestido blanco, y se da cuenta que Él está presente. Y tú y yo con mucha frecuencia olvidamos que el Señor está presente. En Mateo 28, cuando envía a los discípulos, le dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el capítulo 4 y 5, no solamente Jesús está presente aquí, en Apocalipsis 4 y 5 vemos que el Señor está sentado en el trono, en el centro del universo, controlando todas las cosas. Y lo que vemos aquí es que frecuentemente la soberanía de Dios y su providencia no son evidentes. No las vemos continuamente. Aparentemente, Dios no está con nosotros. ¿Por qué está pasando esto? Si Dios estuviera aquí, no pasaría por estas cosas. Si Dios estuviera aquí, entonces no permitiría que yo sufriera. Continuamente fallamos en recordar que Él sigue estando presente aquí y que Él sigue sentado en el trono allá. Él sigue siendo el Rey y el Señor de todas las cosas. Y lo que vemos aquí, el autor de 2 Samuel quiere que tú y yo recordemos eso. No es que fue un mejor consejo, es que el Señor, dice allí, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que se cumplieran sus planes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, lo que sucede aquí es que en el verso 15 dijo Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, vayan inmediatamente y den aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Usai, después de dar el consejo, él no sabe cuál es la decisión. Él nada más fue y escuchó el consejo de Aitofel, dio su consejo, sale y va y les manda el mensaje: esto aconsejó Aitofel, esto aconsejé yo, vayan y díganle al rey que se prepare para el peor escenario, que no se queden allí, que crucen el Jordán. Ahora, no solamente vemos la soberanía de Dios en esta decisión, sino también la providencia de Dios, porque los mensajeros salen y dice el verso 18 que los ve un joven, fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Entonces va el joven y le dice: ahí salieron dos compas corriendo, ¿no? Parece que llevan prisa. Y entonces, ¿qué hace Absalón? Dice allí que los ven, ellos dos corren y llegan a la casa de un hombre en Baurim, y ese tenía un pozo. Se meten en el pozo, la mujer de la casa pone una manta, extiende la manta en la boca del pozo, tiende el grano sobre eso, y ¿quién te pegó? Nadie supo nada del asunto, dice. Llegaron a preguntarle en el verso 20, llegando los criados de Absalón de la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Imás, hijo Natán? Y la mujer les dijo: ya han pasado el vado de las aguas. Y dice que ellos van, los buscan, no los encuentran y regresan a Jerusalén. Así de que Dios no solamente estaba frustrando el consejo, Dios estaba guardando providencialmente a estos mensajeros. Aunque fueron descubiertos, encontraron una casa con una mujer que les hizo el paro. Había un pozo, los metió al pozo, tendió la manta, echó el grano y le dijo a los que los buscaban: se fueron, ya cruzaron el arroyo. Y otra vez, tú y yo vamos a encontrar circunstancias en nuestra vida que solamente cuando te sientas y volteas atrás dices: fue Dios. Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. Así como le pasó a Israel antes de llamarse Israel, cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano, que dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios está contigo y muchas veces su mano no es visible, no es evidente, hasta que volteas y ves hacia atrás. Y lo que vemos es que estos hombres entonces dan el aviso en el versículo 21, dice: después de que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo, fueron y dieron aviso al rey David y le dijeron: levántense, dense prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra ustedes. David se levantó, todo el pueblo que con él estaba, pasaron el Jordán antes de que amaneciera, y dice que no faltó ninguno que no pasara el Jordán. Pero mira el final de Aitofel, verso 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner todo en orden en su casa, dice, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Coincidencia con Judas? No lo creo. Es muy similar. El traidor también ve su plan frustrado. ¿Por qué se suicidó? Los comentaristas piensan que Aitofel conocía muy bien a David. Y viendo los errores de Absalón, él hizo sus números y dijo, esto va a salir mal. No hay forma de que vayan a ganarle a David. ¿Por qué? Porque el consejo que él había dado era, cáile en la noche, agárralo ya. Y el que tomó a Absalón fue, junta a todos los hombres desde el norte hasta el sur, tráetelos a todos. Y eso le iba a dar tiempo a David. Y él sabía quién era David y él sabía quién eran los hombres que estaban con David. Así de que va mejor. Dice que arregla todas las cosas en su casa y deja una nota que dice, no siguieron mi consejo, y se muere, se cuelga, ¿no? Va y se ahorca. Verso 24 dice, y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Otro sobrino, así como Joab, como Abisai y como Asael. También eran fieras toda la familia, porque levantan a Amasa y le dice a Absalón, ¿qué onda? ¿Te avientas a mi jefe? Va, total. Y lo nombra general y lo manda a cargo del grupo de su ejército. Y dice el verso 26, acampa Israel con Absalón en tierra de Galaad. Pero mira lo que sucede en el verso 27. Del 27 al 29 es un listado de cómo Dios muestra su fidelidad. Dios le ha mostrado fidelidad a David a lo largo de toda su vida, pero en estos dos pasajes lo ha hecho a través de su soberanía, frustrando el consejo de Aitofel, lo ha hecho a través de su providencia, guardando esos mensajeros para que llegaran a tiempo y darle el mensaje y que David pudiera huir, y ahora se lo muestra a través de hombres fieles. ¿Cómo lo hace? Dice el verso 27, luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Primero tú ves a este Sobi. Sobi es de los hijos de Amón. Si no lo recuerdas, ve al capítulo 10 de Segunda de Samuel, y es cuando pelean contra los amonitas. Los amonitas son los que rasgaron los vestidos y humillaron a los soldados cortándole la barba y dejándolos sin boxers. ¿Te acuerdas? Ellos fueron los hijos de Amón. Algunos piensan que este Sobi era hermano del rey Cabezón que se puso al tiro con David. Y ahora este Sobi está ayudando a David, un extranjero con quien había estado en guerra. Ahora, tú recuerdas que David había mostrado gesed para con ellos porque había muerto el rey, nada más que fue mal interpretado. Pero ahora un extranjero está mostrando favor para con David. Y luego dice que ahí también está, junto a Sobi, está Maquir, el hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Quién es él? Es el que en el capítulo 9 tiene a Mefiboset. Mefiboset vivió en la casa de Maquir en Lodebar. Él era un pro Saúl. Él se hizo cargo de la descendencia de Saúl, pero ahora lo vemos aquí llevando provisión a David. Y el otro es Barzilai, galadita. Este es un anciano, lo vamos a ver más adelante. Cuando David regresa, él viene y David lo invita a que esté con él en el palacio. Y le dice, tengo 80 años, ya no escucho ni siquiera la música, ¿para qué me quieres ahí? Voy a ser un estorbo. Dice que era un hombre rico. Pero lo que quiero que veas es que todos estos hombres tenían algo que perder. Si Absalón se enteraba, ellos tenían algo que perder. Eran personas ricas, eran personas extranjeras, eran personas que estaban arriesgándose, pero se pusieron del lado correcto. Ellos arriesgaron familia, posesiones, tierras para estar del lado de David, del ungido. Ellos escogieron mostrar lealtad para con el rey, para aquel que Dios había puesto por rey, a pesar de lo que eso implicaba. Eso recuerda, ¿se acuerdan, por ejemplo, a José de Arimatea? Cuando va y pide el cuerpo de Jesús para darle sepultura, ningún discípulo lo pidió, todos habían huido, pero José de Arimatea tomó el riesgo y fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y lo que vemos es que Dios, en medio de este mar de traiciones, vemos a este Dios que es fiel, a este Dios que es leal para con los suyos, este Dios que permanece con aquellos que ama, con aquellos que se compromete, y lo hace por medio de su soberanía, que no siempre es visible, que no siempre es evidente. Lo hace por medio de su providencia, aunque sea tras bambalinas, y lo hace por medio de personas, de siervos fieles también. Y tú y yo, lo que podemos aprender hoy, cuando tú ves en las Escrituras, en el Salmo 2, la recomendación es que te sujetes al Hijo, dicen. Sujétete al Hijo, porque si tú te pones en contra de Él, no vas a terminar bien. En el Salmo 2, si lo ponen en pantalla, en los últimos versículos, déjenme más, llego para allá, dice en el verso 10, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan admonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero mira cómo termina: bienaventurados todos los que en Él confían. Ponlo en NTV, por favor, el último pasaje. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. David encontró su descanso en el Dios que es fiel, en el Dios que es leal, aquel que le mostró en todo su caminar, no solamente en este momento, lo había hecho antes cuando huía de Saúl, pero nuevamente David pudo ver que aun cuando las personas podían traicionarlo, este Dios era un Dios fiel. Y es cuando Pablo le escribe a Timoteo, que le dice: Él es fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Este es el carácter del Dios. Este es el carácter de nuestro Dios. Un Dios que se compromete. Un Dios que cumple. Y en medio de tanta traición, vemos ese contraste de un Dios que permanece leal. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos llamados a ser fiel al ungido de Dios. Tú y yo somos llamados a mostrar fidelidad al verdadero Rey, al Rey de Reyes que Dios ha ungido, a Jesucristo. Ese es nuestro llamado. De hecho, Pablo dice que si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ese es el llamado que tú y yo tenemos que atender. Y lo que vimos aquí es que estos hombres lo hicieron a pesar de las implicaciones, a pesar del costo. Y Jesús siempre fue muy claro con sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes van a tener que morir a ustedes, ustedes van a tener que dejar todo y van a tener que seguirme a mí. Así de que te invito para que oremos. Demos gracias a Él por su fidelidad, pero también para que podamos ser fieles, porque ese es el requisito de un siervo. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos encontrar descanso en medio de tribulaciones, en medio de problemas. Señor, no en el hecho de que podamos salir de esas cosas. Sabemos que hay situaciones que no se van a arreglar, Señor, en nuestra vida. Sabemos que hay situaciones que permanecen. Sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro control. Y, Señor, el descanso no va a estar en decapitar a nuestros enemigos. El descanso va a estar en Ti, Señor, en la gracia que tú nos extiendes, en el conocerte y saber que tú eres fiel, en el conocerte y saber que de ti podemos tener gracia sobre gracia, en el hecho, Señor, de poder descansar, sabedores de que aun cuando en muchas ocasiones no lo vemos, tu providencia, tu soberanía, Señor, están actuando a nuestro favor. Sabemos que tú eres un Dios que cumple su palabra. Y Señor, llévanos a ser fieles también. Que podamos ser fieles como tus siervos, como tus hijos, como tu iglesia. Señor, sabemos que esto no es posible por nuestros propios medios, pero sabemos que tú has puesto a Jesús, a tu Hijo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Te pedimos, así como Pablo oraba por los efesios, para que el Señor Jesús pueda morar permanentemente en cada rincón de nuestra vida. Que Él sea el dueño y no el inquilino, que Él sea el propietario y no, Señor, un visitante en nuestro corazón, en nuestra vida. Que nos lleve a conocerte de una manera más personal, a experimentar, aún en medio de las situaciones difíciles, tu gracia, tu favor para con nosotros, y que podamos responderte en adoración, Señor, porque solo tú eres digno. Padre, aquellos que están padeciendo situaciones complicadas, situaciones difíciles en este momento, anímalos, Señor, que ellos puedan ver que no están solos, que ellos puedan ver que tú escuchas, que tú respondes, que tú mueves los eventos, que podamos ver cada situación, cada problema, cada circunstancia, no a la luz de las noticias, no a la luz de la perspectiva humana, sino desde la perspectiva que nos da tu palabra. Señor, que podamos mantener continuamente en nuestros ojos estos lentes de tu palabra que nos permiten ver con tus ojos cada situación y saber que tú estás en control, que nada se ha salido de tus manos, que no haya accidentes. Señor, que el mundo no está en caos, simplemente que podamos ver que todas las cosas están caminando conforme tú lo has planeado para cumplir tus propósitos y tus planes para tu gloria, Señor. Que podamos mantenernos en esa perspectiva todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.